noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Pigmenio.
Buenos días, Ciro. ¿Cómo estás?
Me tocó el tráfico.
Buen
día, perdón. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Sofía. Pues aquí, sin salir de mi asombro todavía.
¿Sin salir de tu asombro de qué?
Es ante lo que está sucediendo, porque estuve en la gira del Tren Maya.
¿Qué fue este fin de semana?
Este fin de semana. Y la registré con mi cámara. Y lo que vi es inaudito. Y se me hizo pensar en ese poema de Roque Dalto, que habla en un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate. A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario porque ha nacido en circunstancias extraordinarias, diles que precisamente por eso luchamos. Para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, sea en El Salvador el más común y corriente, casi el único. Y yo no podía dejar de pensar en esta fraternidad que se produce entre dos compañeros de lucha y lo lejos que están, pues la inmensa mayoría de los columnistas, de los intelectuales, de lo que en realidad está pasando en el país.
¿Pero a qué te refieres?
Todo el mundo habla de la inminente ruptura entre Claudia Sheinbaum.
¿Todo el mundo?
Todo el mundo, todos los columnistas. Todos los columnistas. Es una constante. Es una constante. Todo el mundo vaticina la ruptura con matices, que si aquí, que si allá, que si cuándo va a pintar su
Claudia
raya.
Claudia Sheinbaum y López Obrador.
Que si cuándo va a pintar su raya, que no lo hizo porque la gira salvó las diferencias existentes. O sea, siguen empeñados en juzgar lo que aquí sucede, que es extraordinario, con los mismos criterios de antes. Siguen esperando el pleito entre Cárdenas y Calles. Siguen esperando el pleito entre Zedillo y Salinas de Gortari. Creen que es strike cantado, que se va a producir.
Strike cantado.
Creen que es así. Y los matices son varios. Hay quien lo da por sentado que ya se está produciendo, que esta es una, ¿cómo se llama? Una puesta en escena. Hay otros que dicen, no, esto matizó. Y te digo, gente muy afamada, muy importante.
¿En serio?
¿En serio?
Yo estuve leyendo ahora, como un par de semanas de descanso, estuve leyendo algunas columnas. No recuerdo, pero bueno.
No, sí.
Quizá no leímos las mismas.
Quizá no leímos las mismas. Sí. A mí lo que me sorprende es que ha pasado, sucedió un tsunami. Las elecciones fueron un tsunami. Y mucha de la gente que analiza la realidad nacional quedó sepultada por esta marea incontrolable, por este oleaje.
Pues no tanto, ahí siguen.
Siguen con lo mismo.
Pero ahí siguen.
Siguen diciendo lo mismo. No hay un ápice de autocrítica. Un ápice, no hay nadie que diga, perdón, metí la pata. Sostuve durante tantos meses que esto iba a pasar.
¿Qué iba a pasar qué?
Que iba a ser una victoria apretada o qué tal. Sostuve que no ganarían el plan C, que se podría, qué tal y tal. Y la verdad, lo que hay es un mandato muy claro. Y entonces hay esta cosa. En el fondo, lo que escriben son sus deseos. quieren que se produzca el pleito para que la exhibición pública de las miserias de los políticos los rediman de sus propias miserias.
A ver, hoy escribe en Milenio, en tu periódico, Héctor Aguilar Camín, El Gran Poder y la Sociedad Autoritaria.
Es lo mismo.
López Dóriga, La Reforma Judicial, el distractor de López Obrador. Carlos, estamos hablando nada más de...
Nada más dos que siguen en lo mismo. Pues
La Reforma Judicial, el distractor de López Obrador.
Sí,
ayer Carlos Marín, ayer, la víctima Piña es hoy la victimaria. Pregunta.
Ayer los dos que acabas de mencionar tocaron este asunto.
López Dóriga y Aguilar Camín.
Sí.
En ese sentido.
En ese sentido.
Diciendo que...
Uno...
Viene la ruptura.
Que viene la ruptura. El mismo Jorge Cepeda Patterson, a quien respeto tanto, volvió a tocar el tema, diciendo, bueno, pero la gira ha servido para paliar las diferencias. Entonces, se entiende poco la naturaleza de la relación entre Claudia Sheinbaum y López Obrador. Se entiende poco y se ve menos. No tienen la humildad de sentarse a escuchar el discurso de Claudia, por ejemplo, en la inauguración del Museo de Etzná.
¿Del museo qué?
De Etzná.
Eso fue museo, el fin de semana.
Es un museo pequeño, pero entonces ahí Claudia hizo un discurso extraordinario sobre el Tren Maya y su significación. Y la significación de López Obrador en la historia de México y la proeza de la transformación y la potencia y originalidad del pensamiento obradorista, del humanismo mexicano. Esa es una nota. Esa es una nota importante. No está consignada en los medios.
¿Eso fue el sábado?
El sábado. No está consignada.
No recuerdo haberla leído el domingo.
No, yo no recuerdo una sola nota sobre el discurso de Claudia en el Tren Maya.
¿En ningún medio?
En ningún
medio. ¿Ni en La Jornada?
Ni en La Jornada.
Ni en La Jornada. Bueno.
Quizá alguna mención, pero lo que te digo es que se produjo un hecho extraordinario que echa por tierra todas esas versiones y simplemente no se destaca.
Bueno, vamos a corte, 8:20, gracias por sus comentarios, volvemos. ¿Algún comentario?
Pues, mira, fue muy claro Pablo Gómez, dijo, a la gente que se dedica a la calumnia, como el señor Loret, no tengo nada que responderle. Me parece que es...
Han presentado documentos, han presentado trabajos.
Desde el poder
estigmatizarlos, reducirlos con que son unos calumniadores desde el poder. Entonces, es el viejo método.
Es muy fácil.
Es el poder y la prensa. No, Pablo Gómez está en el poder.
No, es lo mismo.
Sí, Epigmenio.
Una cosa muy distinta. Sí. Es hacer periodismo y presentar investigaciones reales y otra cosa, productos de espionaje policiaco, policiaco que no tienen sustento y
no
que
tienen sustento. ¿Quién?
No tienen sustento, no han avanzado en absoluto.
Ni van a avanzar.
Porque
¿Qué van a presentar en la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Van a presentar una denuncia? Por supuesto que no va a avanzar.
De lo que se trata es de manchar, de lo que se trata es de inducir.
Lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno estos 6 años.
Ah, bueno.
Manchar, todo el tiempo,
o sea,
manchar, denigrar, demeritar.
Estoy hablando de que no cambiaron y tú tampoco has cambiado.
Yo no sé si he cambiado.
No se dieron cuenta de lo que les pasó.
Yo aquí estoy haciendo el programa que hacía hace 10 años.
Pues sí,
y el que hacía hace un mes, y aquí
igualito,
lo estoy haciendo. Y aquí estamos.
Y el país cambia,
¿Y ustedes no. No, yo no.
Ustedes no cambian.
Nosotros contamos la información, contamos la historia de todo el día. ¿En qué teníamos que cambiar?
Y tú dices que un calumniador
connotadísimo.
Según el poder y según, según ustedes, no, según perdón, los propagandistas del poder como tú.
Ah, ahora yo soy propagandista.
Claro, por bien. Supuesto, claro que sí.
Está bien.
Por supuesto que sí. Sí.
¿Sabes qué soy yo? Un ciudadano. Entre sí, sí, muchos sí.
Y que vienen desde el poder, fueron, vienes desde el poder a acusar a un periodista de calumniador, desde el poder,
Ciro,
desde Palacio Nacional.
¿De verdad tú piensas que sí. Carlos Loret es un periodista?
Es un periodista, sí, pero
pues
por
qué bajos que estándares
sí.
del periodismo tienes.
Gracias, Epigmenio.
Qué bajos
gracias,
estándares.
Epigmenio, gracias por juzgar mi trabajo.
¿Con qué poco te conformas?
Yo no me conformo. Él hace su trabajo, pero cuando desde el poder, desde el Palacio Nacional, desde la unidad de inteligencia financiera, desde el aparato de propaganda del poder que acaba de ganar arrolladoramente unas elecciones, hablan de un periodista acusándolo de calumniador. Qué tristeza, ¿eh?
A ver.
Qué tristeza. Sea el periodista.
Fíjate
que sea,
lo que dijo.
El periodista
fíjate
que
lo
sea,
que dijo Pablo Gómez. Sí. Para hablar de periodismo en serio, sí. dijo.
Para
con el
de
permiso del
serio.
Presidente,
sí.
voy a hacer una respuesta personal a una acusación personal que me hizo este señor.
Sí. Y está bien.
Y dijo:
está bien.
Es una vergüenza que un sí. miembro de la generación del 68 que luchó por las libertades. Me persiga. Y le contestó Pablo Gómez, la generación a la que yo pertenezco, yo no tengo nada de qué avergonzarme. A la gente que se dedica a la calumnia, no se le responde. A eso se dedica.
Desde el poder, dicen los periodistas,
se dedica a
la calumnia.
Pero además, todo su esfuerzo fue fallido.
¿Cuál esfuerzo? Su esfuerzo es tratar de hacer un programa, tratar de hacer información, sobrevivir en un medio de comunicación.
Sí, Ciro, sí, ¿cómo?
Como ustedes todo lo traducen a que es propaganda.
Sí,
¿no?
Ciro.
Ahora, ahí siguen.
Ahora,
¿no?
Loret,
¿hasta dónde se...
Loret, todo fue tratar de hacer periodismo.
Él hizo su trabajo.
Él hizo un trabajo de zapa, él tenía un propósito, destruir a López Obrador y utilizar para destruirlo cualquier cosa.
¿Destruir a López Obrador
sí.
o hacer crítica de una corrupción cercana a López Obrador?
No, Ciro, por
y bueno,
favor.
Y desde el poder, desde el régimen, desde la fuerza del poder, dicen, es un calumniador, híjoles, no.
Desde la fuerza
y no,
del
no
poder.
Solo porque sea Lorete, sino cualquier periodista hace un trabajo, investigan al poder, son calumnias. ¿Quién lo dice? El propio poder.
¿Sabes qué es consustancial a la libertad de expresión? El derecho de réplica.
¿Sí?
¿Sabes qué es lo que jamás concede Loret? El derecho de réplica.
No.
Él mancha. Y miente impunemente, descaradamente, sistemáticamente. No demuestra nada.
Sí demuestra.
No
presentan
demuestra.
Documentos. Sí, bueno, en los trabajos que yo he leído de ellos,
no
hay
demuestra
documentación,
nada.
Hay documentación.
No demuestra nada. Cualquier cosa del tamaño de las que ha presentado Loret, si tuviera visos de verdad, hubiera provocado una catástrofe.
Sí, ¿en dónde?
No los
¿en
tiene.
¿En
no,
dónde?
No tienen verdad. Son invenciones.
En fin.
Son parte de una campaña de guerra sucia.
De guerra sucia. Sí, lo que dice siempre el poder cuando lo critican. Es una guerra sucia. Vamos
a ver,
ahora regresando, explicas y hablas con amplitud ahora que regresemos. 8:35, volvemos. Epigmenio. A ver, muchos comentarios. Gracias por sus comentarios. Te escucho.
A ver. Pablo Gómez fue muy claro. Respondió a una alusión personal.
Sí.
Loret dijo que debía sentirse avergonzado, pues como participante en el movimiento estudiantil del 68.
Y preso que fue.
Preso.
Sí, sí.
Un luchador. Debía sentirse avergonzado. Y Pablo Gómez le respondió a título personal. Y dijo, con la venia del presidente, me permito hablar a título personal. No tengo nada de qué avergonzarme.
y a una persona que se dedica a la calumnia, no tengo nada que responderle. Es lo mismo que yo pienso.
Está bien.
Lo mismo hizo cuando se me acercó una cámara de Latinos y me dijeron, según nuestras investigaciones, les dije, ustedes no investigan. Ustedes orquestan operaciones de linchamiento mediático. Ante calumniadores, a los calumniadores no se les responde. ¿Por qué? Porque resulta que responderles los hace que se victimicen de inmediato. Y resulta que es un periodista frente al poder. No, no es un periodista frente al poder.
¿Qué es?
Es un calumniador. Bueno.
Creo que no nos vamos a mover de ahí.
No nos vamos a mover porque tú sigues pensando que es un periodista, se dedica a hacer periodismo. Entonces, el periodismo es una tarea. Dice Kapuscinski que los cínicos no sirven para este oficio.
Dice Kapuscinski, dice muchas cosas más. Y hay que ver en qué contexto dice eso. He leído tanto como tú la obra de Kapuscinski desde hace 30 años.
Sí.
Pero bueno, sí. Y yo, siempre sacan eso. Siempre saquen.
Que yo lo también, conocí. Y yo lo leí
sin conocerlo.
Una cosa que uno aprende de la gente que conoce. Y lo conocí nada más que primero sobre Centroamérica, cuando la guerra del fútbol. Sí. Y después con Gabriel García Márquez, en una larga conversación.
Pero en la guerra del fútbol tú estabas ahí.
No, después.
Sí, fue en 1970.
En 1980, cuando empecé a ir a El Salvador. En 1981 tuve la primera oportunidad de conocerlo. Y hablamos largo. Y me impresionó el hombre. Y esa frase la tengo tatuada.
Sí.
Porque siempre considero que una cosa esencial en el periodismo es la compasión.
Una cosa esencial en el periodismo es la compasión.
Tú tienes la posibilidad como periodista de destruir vidas.
Sí.
Porque eso, tienes esa posibilidad.
Sí, sí, de destruir.
Sí.
Pero bueno, entiendo.
De destruir vidas.
Sí, sí.
De hacer pedazos el prestigio de personas. Tienes esa posibilidad. Tienes la posibilidad de ponerle un mote a una persona y que esta persona tenga que arrastrarlo indebidamente, un San Benito. A eso se dedica Loret, a colgarle San Benitos a la gente. Y eso no es el periodismo. Y además lo hace en el ejercicio de un trabajo propagandístico contra el régimen. Financiado con dinero del erario en parte y financiado con dinero de gente que se dedica al comercio de medicinas. Y eso está ahí, está en las investigaciones. Entonces, pues así es, de eso estamos hablando. Y alguien tiene que decirle a este señor que miente impune y descaradamente, no. Se lo dijo hoy Pablo Gómez y le dijo, no te estamos investigando a ti.
Creo, según el seguimiento que hace SPIN, Taller de Comunicación, se lo han dicho como 500 veces en el sexenio, pero bueno.
Y él no ha dejado de decir lo mismo y de manchar el prestigio de todas las personas posibles dentro del entorno presidencial. De todas las personas posibles. Entonces, a mí me parece que esto es así. Y me parece que es una muestra de que no se acaban de dar cuenta de que el país cambió, les cambió en las narices.
Oye, lo mismo decían hace 6 años, por supuesto que el país cambió y...
Que la prensa no cambie.
El país
que
cambió,
los líderes de opinión, que los líderes de opinión no cambien.
Cambiar.
No tengan la humildad de reconocer que hay cosas distintas que suceden en México. De mirar con humildad, desde el asombro. Que es también parte del ejercicio periodístico. Uno no llega a ver las cosas
con la suficiencia de que lo sabe todo, sino desde las preguntas.
Reporteando, reporteando,
trabajando. Y uno se pregunta qué está pasando. Sí. No dice, va a pasar esto y luego esto otro.
Los que hacen pronósticos. Los que hacen pronósticos.
Pero, en fin, yo de lo que estoy hablando es que me asombra que seguimos hablando de los mismos pronósticos e ignorando las señales del futuro que ya están en el presente. Ya están en el presente. No va a haber vuelta en U, no va a pintar su raya Claudia con López Obrador, no va a ser más moderada. Tiene un mandato. Ese mandato es expreso.
Contundente.
La gente le dijo, sabemos que no basta con la presidencia.
Sí.
Sabemos que no basta. Sí. En cada mitin a los que yo fui de Claudia, repetía la cosa de la reforma judicial en tono de pregunta, hacía una consulta. Y decía, si ustedes piensan que el Poder Judicial ha de ser transformado, se debe reformarse, tienen entonces que pensar en darme los instrumentos para lograrlo. Por eso es el Plan C. Y esa argumentación caló hondo.
Sin duda, y ahí está el resultado.
Se caló hondo. Y entonces sí. Se la pasan tratando de decir, pero no va a ser así.
Bueno, pero eso ellos, ¿no? Pero también ante un poder tan fuerte como el que se tiene ya hoy por parte de Morena, el López Obradorismo, Claudia Sheinbaum, ante eso, pues que haya un poco de crítica, ¿no?
Yo no digo que no.
¿O qué? Todos a aplaudir porque obtuvieron 34, 35 millones de votos, todos a aplaudir.
No, nada de eso. Entonces, pero tiene que haber por lo menos un análisis de lo que pasó. Y tiene que haber un análisis autocrítico.
¿Escuchaste el programa ayer, nuestro? Ojalá lo hubieras escuchado. Estuvo aquí Gabriel González Molina, el tipo que ha manejado el concepto de los switchers, de la votación, el análisis que hizo, la interpretación de cómo se fue prefigurando y, a final de cuentas, dando el triunfo de Claudia Sheinbaum. Mándele, ¿no? Si tienes tiempo y ganas, te vamos a mandar esto. Y no creo que haya sido el único análisis, al menos en este programa. Yo hablo por este programa, no hablo por otros. Viene un momento difícil para el trabajo periodístico, no porque los vayan a perseguir o nos van a perseguir los periodistas, es muy difícil criticar a un poder, perdón la redundancia, tan fuerte, tan poderoso, como el que va a tener Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, como el que tiene en este momento Andrés Manuel López Obrador después de la elección. Es bien difícil, muy difícil hacer el periodismo.
Sobre todo,
y cuando desde ese poder te dicen que eres un calumniador, que denigras el noble oficio del periodismo. Bueno,
sobre
mi
todo
primera
cuando
reacción,
no tienes...
mi acto reflejo es decir, no, pues yo me pongo del lado del periodista, y más contra un poder tan fuerte como el que tiene hoy Palacio Nacional, como el que tiene hoy y como el que van a tener, o va a tener Claudia Sheinbaum a partir de 3 meses. Y ante eso, bueno.
Pero lo
y
primero
seguir diciendo,
que tendré, lo
seguir
primero
diciendo, el país tiene gravísimos problemas de violencia. Y eso no significa que no han cambiado los periodistas o que están en contra del régimen, no. Lo que pasó hace 2 noches en una farmacia de Uruapan, Michoacán, pasó. Con 60 millones de votos, con 30 millones de votos, pasó. No es fácil, Epigmenio.
Nadie está diciendo que sea fácil.
Por eso, cuando te dicen desde ese poder que calumnias, híjoles.
Nadie está diciendo que sea fácil. Pero lo que no se entiende, ese poder es visto, y de tu comentario lo desprendo, como un pesadísimo lastre encima.
No, ¿por qué?
Y es la realidad. Y ese poder es expresión de la voluntad democrática del pueblo de México. Entonces no es un peso.
¿Y quién habla de
ese
eso?
Poder?
Es es un poder.
Ese
son
poder,
cosas distintas.
Pero
una
es el poder,
poder
del pueblo. Es el poder expresado, entregado por el pueblo. Entonces, ese poder no ha sido analizado con profundidad. Se sigue juzgando como si se tratara de un presidente más. Sí.
Yo dije, a López Obrador habrá que juzgarlo una vez que deje su gobierno. Habrá que analizarlo. Pero en fin, se nos acaba el tiempo. Oh, qué lástima que no escuchaste el programa de ayer. Que además va muy en el sentido de lo que tú dijiste a lo largo de la campaña. Yo te dije en privado y creo que te lo dije en público el miércoles después de la elección. Finalmente tu análisis sobre la marcha del proceso electoral fue la más acertada. Pero ese fue un proceso electoral. Ahora es la construcción de un poder muy grande,
¿sí?
Muy poderoso. Y es un poder que no tiene que estar exento de la crítica.
Nadie está hablando
entonces,
de...
Entonces, bueno.
Nadie está hablando de...
Aunque hayan ganado por una enorme cantidad de votos.
Pero entonces, ante un poder así, lo primero que uno tiene que hacer es reubicarse y reconocer autocríticamente en qué se equivocó y no tratar de aplicar los viejos criterios a juzgar lo nuevo.
Está bien. Bueno, dejémosla ahí. Gracias, Pigmenio.
Hasta luego.
Nos vemos el miércoles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.